Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos del viernes 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos.
Si somos hijos, hijos de un mismo Dios.
La Declaración Universal de Derechos Humanos proclama los derechos inalienables que corresponden a toda persona como ser humano, independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Esta declaración de principios, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, está disponible en más de 500 lenguas y es el documento que más se ha traducido en todo el mundo. Y acabamos de pasar el superpuente de diciembre, toda una prueba de fuego previa a las Navidades en la que el comercio y el sector turismo, dos de los motores de nuestra economía, tenían puestas muchas esperanzas. ¿Se habrán cumplido? ¿Qué expectativas hay de cara a las próximas fiestas? Pues lo vamos a saber en cuanto esté con nosotros en unos minutos Marta Rivera de la Cruz, que es consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid. Y a estas horas ya hay alguien que está en camino para demostrarnos que los alcaldes también son humanos y en este caso, además, muy golosos.
Buenos días, soy Ángel Sánchez, el alcalde de Morata de Tajuña. Yo tendré el placer de hablar con Eli del Valle de la cuarta feria de las Palmeritas. Os esperamos.
Palmerita, ¿dónde vas?
Pues a Onda Madrid. Viene la Palmerita. El alcalde de Morata de Tajuña estará en estos estudios en una media hora aproximadamente. Y ya puestos a hablar de cosas ricas, los viernes son los días en los que Begoña Tormo nos pone los dientes largos. Y hoy viene con un clásico. El origen de este plato tan castizo y los mejores lugares para tomarlo como Dios manda los tendremos en la sección de lo bueno o lo mejor. Y como fin de fiesta tenemos el análisis de las noticias más relevantes de los últimos 7 días en la semana según Bomón. Otro análisis, este un poco más surrealista, que es el que nos hace Rubén Ruiz en su Planeta R. Y tenemos también un viaje pendiente. Esta señora se llama Anna Soklik y fue la representante en el último Festival de Eurovisión del país que vamos a conocer con Viaje Sonorato y que es Eslovenia. Y comenzamos a pedalear para hacer rodar nuestra rueda de reconocimiento. Nieves Ortiz, vamos con la efeméride que hoy te ha llamado la atención de este 10 de diciembre.
Venga, pedaleamos para atrás hasta 1901, porque tal día como hoy de ese año se otorgan los primeros premios Nobel en Estocolmo, en Suecia, en los campos de física, química, medicina, literatura y paz. Ese día se cumplía el 5º aniversario de la muerte del creador de estos galardones, Alfred Nobel, un sueco que inventó la dinamita y que en su testamento ordenó que la mayor parte de su vasta fortuna se colocase en un fondo que se distribuiría cada año en los reconocimientos que habrían conferido el mayor beneficio a la humanidad, vamos, los premios Nobel. Se calcula que cuando murió, su herencia superaba los 33 millones de coronas, de las que dejó a su familia apenas una pequeña cantidad. Desde entonces, los Nobel, los más prestigiosos del mundo, han reconocido a más de 600 personas, entre las que figuran nombres tan ilustres como Albert Einstein, Alexander Fleming o Marie Curie. Por cierto, que los 8 premios Nobel españoles que hay, 6 son de literatura, 2 de medicina, están entre otros Juan Ramón Jiménez, está también Severo Ochoa, Ramón y Cajal o Camilo José Cela. El último, Mario Vargas Llosa, que es hispanoamericano. Uy, no, Hispanoamericano, no, hispanoperuano.
Hispanoperuano y tiene la doble nacionalidad, así que nos lo adjudicamos.
Eso.
Perfecto. Clara Esteban, ¿qué dice el santoral de hoy?
Hoy se celebra Nuestra Señora de Loreto, que es una advocación mariana. Su origen está en la casa donde nació la Virgen María, conocida como la Santa Casa. Se cuenta que fue trasladada desde Nazaret hasta Dalmacia, Croacia, por unos ángeles para protegerla de los mamelucos en el año 1291. Para eso tuvieron que cruzar el Mediterráneo y el Adriático con la casa a cuestas. La gente que vivía allí no se lo explicaba, y es que encima, 3 años más tarde, la casa volvió a ser trasladada, esta vez a un bosque de laureles, que es el origen del nombre, porque Loreto viene del latín y significa poblado de laureles. Hay en España 3.904 mujeres que llevan este nombre y también 160 hombres. También hoy se celebra San Edmundo Jennings. Fue un mártir que vivió en el siglo XVI, fue presbítero y se dice de él que ponía toda su pasión en los sermones. Además, era un hombre paciente y tranquilo. Fue educado en el protestantismo, pero pronto cambiaría al catolicismo. Se recuperó milagrosamente de una grave enfermedad y viajó para predicar. Al volver a su tierra fue apresado y condenado al martirio. Edmundo es un nombre de origen germánico que significa el que defiende sus bienes. Hay 978 hombres en España que llevan este nombre.
Le llega el turno al refrán que elige cada mañana Carmen Martín Tejeda.
Para hoy tenemos un refrán que nos avisa que no nos alegremos demasiado si en diciembre hace más temperatura de la que es habitual, porque al final lo vamos a pagar en primavera, que vendrá más fría de lo normal. Dicho a la manera del refranero, cuando el invierno primavera, la primavera invernea, que es también pues un poco trabalenguas.
Y ya tenemos como cada mañana en marcha nuestra unidad móvil. ¿Hacia dónde, Gloria Talavera?
Buenos días, Eli. Hoy vamos a conocer a una empresa madrileña que se dedica a la medicina y que ha puesto en marcha un servicio muy novedoso de radiodiagnóstico a domicilio con 2 unidades móviles. Ya sabemos que a veces acudir al hospital para realizarse algunas pruebas se convierte en una auténtica pesadilla, sobre todo si tenemos la movilidad reducida o si hablamos de personas mayores. También nuestra casa puede estar muy lejos del hospital al que debemos acudir. Vamos a conocer enseguida todos los detalles. Nos vamos a meter en el interior de una de estas 2 unidades móviles para conocer su funcionamiento.
Martín Romo, que es viernes.
Así es viernes. Y nos lavamos los oídos porque ponemos la oreja para escuchar de qué te quejas. Quejas de todo tipo, ya lo decía la semana pasada uno de nuestros oyentes, José, desde Fuencarral el Pardo. Quejas a nivel universal, personal, local, lo que te preocupa, inquieta, molesta, en nuestro WhatsApp, el de siempre, 628-091-117. Mensajes escritos o notas de voz.
¿Pero ya es viernes?
Sí.
Pero bueno, ¿esto qué es?
El despiste musical de
Ceballos,
es así.
Bueno, despiste que siempre acompaña nuestro juego de agudeza visual, ese que cada mañana Carlos Honorato cuelga en nuestra cuenta de Twitter, @unosdiasom.
Hoy además hemos hecho una foto a un ser vivo muy pequeño. ¿Eh?
¿Sí?
Con un microscopio electrónico de última generación. Bueno, no debe ser de última generación porque es un blanco y negro la foto. Y ya aprendimos en su momento que ya existen las fotos en color también de los microscopios. Bueno, pues la de hoy es como un micrófono con pelo. Bueno, sí, como un micrófono con pelo. Y es un ser vivo. Es, pues, una muscavicina.
¿Qué?
¿Cómo? O un culícido Aedes albopictus.
Venga ya.
O una Tineola biseliela.
Deja ya.
Uno de estas tres especies.
Lo probaste en latín raspadito, ¿eh?
Y con chuleta.
Ya.
A ver, es un insecto.
Sí.
Y puede ser una mosca, un mosquito o una polilla.
Ah, vale.
Es que he dicho el nombre científico.
Porque tú eres
para hacerme ahí el pedante.
Lo he enterado.
El chulillo. Que no, vale, tengo ni idea de lo que he dicho.
Pero esto está sacado con un microscopio electrónico.
Con mucho aumento,
algo, ¿no?
Mucho aumento.
Porque
mucho
eso
aumento.
No se sabe muy bien, una cosa un poco amorfa. Parece,
bueno,
un micro.
Pues hay que, sí, con pelo. Como si le salieran pelitos a los micrófonos. Bueno, pues una de estas tres es un insecto, es una mosca, es un mosquito o una polilla.
Bueno, todo es muy sencillo el proceso. Entráis en @buenosdiasfm, nuestra cuenta de Twitter, observáis de cerca esa cosa.
Sí.
Y decidís si es una parte del cuerpo de una mosca, de un mosquito, de una polilla. Votáis y luego a la 1-5, pues...
damos la solución.
Nos cuenta la vida, milagros, reproducción y
no,
hábitat.
Te porque no da tiempo.
En la cabeza, ¿no?
Sí, 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 él y yo no.
En fin.
Yo no voy a contar nada. Voy a decir a qué pertenece la foto y ya está.
Bueno, hasta entonces me vas contando lo que van votando los oyentes. Vamos conociendo los porcentajes y vas haciendo la maleta.
Sí, voy
todo
la...
junto.
Hoy día completito, ¿eh?
Sí, sí.
No me puedo
quejar. Los viernes es el día que más trabajas, compañero. Sí. Ya ves.
Te voy a cobrar más los viernes, ¿no?
Hombre, tampoco vale. Se mata. Esto hay que decirlo. Tampoco es una cosa
no.
Que salga con el pico todas las mañanas.
Yo en la foto no salgo movido, como este insecto. No salgo movido.
Algún día voy a subir yo un juego de agudeza visual con una parte de tu cara.
Ah, muy bien.
¿Qué parte de la cara de Norato es esta?
Oye, pues hazlo cuando quieras, yo me ofrezco.
Venga, pues ya está. La semana que viene lo hacemos.
Venga.
Hasta luego, Carlos. Este señor se llama Phil Trim, fue el cantante de Pops of the Tops, que se hizo un grupo que se hizo muy famoso allá por los años 70 con una canción que muchos recordarán que se llamaba Mami Blue. Bueno, hoy lo traemos con este Give Me Your Love, porque no porque el cumpleaños, lo cumple el autor de la canción. ¿Y quién es? Ramón Arcusa, señores, la mitad del dúo dinámico, 84 velas, que va a soplar en un de aquí a un ratito, seguro.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Soy Francisco Abad, soy pescadero desde hace 40 años. Siempre busco ofrecer a mis clientes el mejor producto. Para ello confío en el mercado de pescados de Mercamadrid, donde encuentro variedad, calidad y seguridad. Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
Disfrutamos de los triunfos de los nuestros.
Optimista, soy optimista, siempre fui optimista.
Os acompañamos en las derrotas.
Sí, estoy de acuerdo, hemos jugado mal, no hay muchas cosas que decir.
Nos encanta el fútbol, hasta con el VAR y sus polémicas.
Es lo de siempre, pitan lo que quieren.
Y por supuesto, nos emocionamos con nuestros deportistas.
Y era mi primer entrenamiento con el grupo en el coche, yo iba llorando en el coche conduciendo, de la ilusión.
El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde.
En Onda Madrid, con José María del Toro.
Porque amamos el deporte.
Sí, sí, sí.
Estas Navidades, Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás lo que necesitas, porque tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad de Arturo Soria Plaza, donde el mejor regalo eres tú. Felices fiestas.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy viernes, el clásico del baloncesto español se juega en Europa.
Blancos y blaugranas dominan la fase regular de la Euroliga y se vuelven a ver las caras tras el triunfo de los de Pablo Laso en la Supercopa Española.
Desde las 9:05 en el Palau, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid.
Sonido Onda Madrid.
Si quieres risas,
abrazos y poder reunirte con tus amigos y familiares esta Navidad? Responsabilidad. Vacúnate. Ventila muy bien los interiores antes, durante y después. Y ponte la mascarilla si te reúnes con no convivientes. Comunidad de Madrid.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira, Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Madrid se ha convertido en un destino de moda a tenor de los últimos datos de ocupación hotelera en este pasado Puente de la Constitución, que han rozado el lleno absoluto. La afluencia de personas en la ciudad y en la región ha sido muy importante y supone un revulsivo para nuestra economía. Ahora, y con la incidencia del COVID al alza, cuidadito con esto, miramos a las Navidades con ilusión, pero también con la incertidumbre propia de estos tiempos de pandemia. ¿Cómo van a ser las celebraciones este año? ¿De qué manera va a afectar este nuevo pico de la ola COVID al turismo en estos momentos? Bueno, Marta Rivera de la Cruz es la consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid. Consejera, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, España está de nuevo en riesgo alto por COVID tras romper la barrera de los 300 casos de incidencia. Creo que hoy estamos en 305. Consejera, qué difícil se ha debido volver el gestionar en esta situación, ¿no?
Bueno, creo que tenemos muy buen entrenamiento. Desafortunadamente nos hemos tenido que volver muy flexibles. Yo decía que tenemos que ser más que flexibles, elásticos completamente, y bueno, pues tenemos que acostumbrarnos a que puede haber cambios que nos obliguen a readaptarnos. De todas formas, y aunque es cierto que la incidencia ha subido, en Madrid está más baja que la media española, pero lo que sí está bien contenido, que es lo más importante aquí, son las hospitalizaciones. Eso no debemos olvidarlo. No es lo mismo unos 300 de incidencia acumulada de ahora con lo que fueron antes en cuanto a presión hospitalaria.
Eso, afortunadamente. Bueno, pese a la incertidumbre, consejera, es verdad que se ha visto una recuperación paulatina del turismo aquí en Madrid. ¿Cómo se está comportando el sector y qué balance podemos hacer de este macropuente de la Constitución y la Inmaculada que acabamos de pasar?
Bueno, ayer estuvimos hablando con el sector, están muy contentos. En cuanto a hostelería, nos han dicho que han superado un 5% su mejor previsión. Eso significa que ellos, la mejor previsión era hacer 60 millones de euros en los 4 días de puente y lo han superado un 5%. Así que, bueno, pues creo que podemos estar muy contentos. Es un sector que lo ha pasado francamente mal durante demasiados meses, y saber que van hacia arriba y que están incluso mejor de lo que ellos esperaban, pues eso es una satisfacción para todos. Y en cuanto a los hoteles, sí, pues ha habido un más de un 85% de ocupación media, con muchos hoteles importantes al 100%.
Bueno, esto que puede sonar a buena noticia para los empresarios y los trabajadores del sector, realmente es una buena noticia para todos, porque el turismo en Madrid, si no me equivoco, consejera, genera el 7% del Producto Interior Bruto. Así que si el turismo se reactiva, pues se reactiva toda nuestra economía.
Es que tenemos que pensar que el turista, ese 7% está calculado en función del gasto turístico, pues el gasto en hotel, el gasto en alimentación. Pero después ese turista compra un regalo de Navidad, ese turista compra un recuerdo, compra una entrada para el teatro. Así que realmente esa buena noticia en cuanto a afluencia de turistas no afecta solamente al sector de la hotelería y de la hostelería, sino que afecta a todo el sector productivo.
Bueno, si dividimos las visitas turísticas de personas nacionales y personas extranjeras, creo que se ha recuperado casi el 100% de las visitas nacionales. En el caso de las internacionales, bueno, pues hay muchos países que están tomando medidas muy drásticas, con lo cual me imagino, consejera, que se está tardando un poquito más. Y luego nos estamos encontrando con esos atascos en el aeropuerto de Barajas que han supuesto que más de 6.000 pasajeros hayan perdido sus vuelos por las demoras, por las colas de controles policiales. Esto me imagino que aunque el aeropuerto de Madrid-Barajas depende del gobierno de la nación, usted como consejera de turismo, esto le debe preocupar.
Me preocupa muchísimo, y me preocupa mucho además porque hace 15 días yo escribí al ministro de Interior hablándole de esto. Teníamos noticias, teníamos alertas que nos llegaban, personas que nos estaban avisando, incluso bajo cuerdas, y oye, yo no puedo hablar en mi nombre, pero que sepas que está pasando esto. Entonces yo escribí una carta al ministro diciéndole, por favor, son fechas malas, pongan una solución. Al cabo de un tiempo ya ha saltado esto oficialmente, estamos hablando de que el mes pasado 5.000 pasajeros, 5.000 personas perdieron su vuelo, quedándose además en tierra de nadie, porque la compañía aérea pues ha hecho sus trámites. O sea, el problema es, digamos, de la zona de control de pasaportes. No, esto no es imputable a una compañía aérea. Y yo, mire, como consejera de turismo me preocupa mucho por la imagen que da España, porque la gente diga, uy, es que Madrid es una ratonera del aeropuerto. Pero si le digo la verdad, yo ahora estoy pensando más en la parte humana de todo esto. En estos días hay muchas personas que trabajan en Madrid, pero que son de otros países, y que a lo mejor han ahorrado durante un año para volverse a su país a pasar 15 días en Navidad. Yo no quiero pensar qué puede sentir una persona en esa circunstancia que pierde un avión.
Yeah.
Y que pierde un avión cuando se está avisando y que faltan efectivos policiales, porque es así. Entonces, aquí hay dos opciones. O se ponen más efectivos policiales, que supongo que se podrá hacer, o si eso es imposible, el Ministerio del Interior tiene que asumirlo y avisar, o sea, reconocer el problema y alertar a la gente, decirle, pues mire, aquí tiene que irse usted 6 horas antes al aeropuerto, pero hay que decirlo. Lo que no podemos hacer es pretender, como pretendía la delegada del Gobierno, me contestó a mí personalmente que no había nada de qué preocuparse y que yo llegaba tarde en mi alerta, lo que no podemos es decir que no pasa nada y que todo va bien, y que 5.000 personas en el mes de noviembre, que no es el mes de más movimiento en Barajas, se queden en tierra. Eso es lo que no puede ser.
Bueno, pues esto que dice usted de que el Ministerio debería alertar a los usuarios de los aviones, sobre todo a las personas que están en Madrid, en este caso, y vuelan fuera, hay que decir también que hay una convocatoria de 2 jornadas de protesta, cuidadito todo el mundo, los días 23 y 26 de este mes por parte de los sindicatos del sector aéreo de Enaire. Así que todo el mundo con mucha precaución, que vaya enterándose si su vuelo sale, si no sale y demás, para que luego no haya caos. Respecto a la gente que viene a Madrid a través del aeropuerto de Barajas, consejera, ahora se habla mucho del pasaporte COVID, ya no solamente para entrar en España, sino para moverse por las distintas comunidades autónomas. ¿En Madrid llegaremos a implantar ese pasaporte?
No. No es la idea de este gobierno. Creemos que además no se ha revelado como eficaz en muchos sitios, que provoca problemas, que realmente no está ayudando a contener el virus. Entonces, no está en la voluntad del gobierno de Madrid implantar el pasaporte COVID.
Bueno, pues de momento ahí estamos. Lo que sí está implantado ya, y creo que están funcionando bastante bien, son los bonos turísticos. Recuérdenos en qué consisten.
Bueno, pues consiste en que una persona que hace una reserva, o bien por medio de una agencia de viaje o en alguno de los muchísimos hoteles adheridos a esta promoción, tiene un descuento del 50% en su factura final, hasta un máximo de 600 euros. ¿Qué quiere decir eso? Pues, por ejemplo, que una familia de 4 miembros que se compra a través de una agencia, pues, por ejemplo, eso, 4 billetes de tren para venir a Madrid, y además 2 noches de hotel con media pensión, y va a pagar una factura por todo eso de 1.200 euros, en realidad pagará 600. Y esperamos que los otros 600 pues se los gaste en Madrid, en hacer compras, en salir, en coger transporte.
Bueno, sabemos que Madrid es un gran centro neurálgico por lo que se refiere al turismo de nuestro país, porque tiene muchas vertientes. Es decir, el que viene a Madrid puede venir a hacer turismo de negocio, turismo de compras, turismo de cultura. En estos momentos, ¿cuál de estas vertientes es la que mejor está funcionando?
Pues a la espera de que se recupere completamente el turismo de congresos, que es muy, muy importante, pero que evidentemente ha sufrido también el parón COVID, el turismo cultural es esencial. Y de hecho, por ejemplo, sabemos que el viaje por motivos culturales es uno de los principales para el turista americano, que es un mercado que es muy importante para Madrid y que se está recuperando a más velocidad que otros mercados internacionales, aunque por supuesto aún no estamos en niveles pre-COVID.
Bueno, en estos momentos, claro, estamos en vísperas de Navidad, lo que es la ciudad de Madrid, pero toda la comunidad de Madrid, que es su campo de actuación, consejera, hombre, echa los restos para atraer a los turistas, pues no, con motivos navideños. Hace unas horas, creo que fue ayer por la tarde, estaba usted inaugurando el Belén tradicional de su consejería, que está en la calle Alcalá 31, y que en esta ocasión rinde homenaje a Emilia Pardo Bazán.
Sí, es un Belén dedicado a doña Emilia, es un Belén pequeñito, modesto, que evidentemente no se puede comparar con el Belén maravilloso que se pone todos los años, pero especialmente este año en la Casa de Correos de la Puerta del Sol, pero es un Belén que hemos hecho con mucho cariño, pensando, pues bueno, también en los trabajadores de la consejería, pero sobre todo en toda la gente que pasa por Alcalá 31 y que puede entrar a visitarlo y a recordar, pues que aunque sean pequeñas dosis, en todas partes de Madrid es Navidad.
Bueno, ayer estuvimos, consejera, en la puerta de la Consejería de Medio Ambiente, que estrenaba una fachada muy, muy original, hecha con materiales reciclados y que tiene mucho de artístico, y nos ha parecido una idea muy buena, ¿no? Convertir, digamos, todo lo que son edificios oficiales en una especie de esculturas y en una parte más de la cultura de nuestra ciudad y de nuestra región.
Bueno, es que primero es una cosa que alegra las calles.
Sí.
Es sacar el arte a la calle, es que el arte vaya a buscar al espectador. Y después es muy importante también recordar que estamos dándole una nueva vida a materiales que estaban desechados. En este caso son botellas y neumáticos, y lona también hay. Entonces, es una iniciativa fantástica de la Consejería de Medio Ambiente, que está a cargo de Paloma Martín, pero que espero que cunda el ejemplo y que nos apuntemos más.
Bueno, por último, consejera, la Comunidad de Madrid ha iniciado los trámites, creo, para que la casa de Vicente Aleixandre, de nuestro Nobel de Literatura, que está en el distrito de Moncloa-Aravaca, sea declarada bien de interés patrimonial. ¿Cómo va este asunto?
Bueno, pues este asunto, que es un asunto, vamos a ver, estas declaraciones de bien de interés patrimonial, bien de interés cultural, son complicadas, son expedientes complicados que además requieren de una burocratización que no se puede eludir. Y en nuestro caso necesitábamos un informe del Ministerio de Cultura que se nos dio. Tengo que decir que todo este trabajo se ha hecho siempre de la mano del Ministerio, de sus técnicos que han preparado ese informe, en el que ahora podemos apoyarnos nosotros para, dados los pasos pertinentes, declarar VIP esa casa. Un bien de interés patrimonial, lo que significa, pues, que tiene una protección especial, que no se puede actuar sobre él sin un permiso específico de la Comunidad de Madrid, o sea, que se vigila cualquier modificación, cualquier mejora que se pueda hacer. Y bueno, pues es un paso más para proteger esta casa, que no tiene, y así lo atestigua el informe que nos manda el Ministerio de Cultura, un especial valor arquitectónico, pero sí tiene un gran valor histórico. Hay que pensar que Belintonia, que así le bautizó Vicente Aleixandre, fue una especie de Santa Santorum para los autores de la generación del 27 y para otros autores que pasaban por Madrid y que disfrutaban de la hospitalidad de Vicente Aleixandre. Yo digo siempre que una casa en la que tocó el piano Lorca pues siempre debería estar protegida, pero en este caso, como tiene muchos efectos esa protección, hay que hacerlo siempre de la mano de la legalidad. No es tan fácil, no es una cuestión de voluntad. Yo lo dije hace tiempo, se me preguntó en la asamblea por este extremo, y yo dije que si solamente dependiera de mí, yo lo haría al día siguiente, si eso dependiera de una firma de la consejera de Cultura. Pero esto es hay unos trámites burocráticos que no pueden eludirse de ninguna manera.
Bueno, pues iremos pasito a paso hasta conseguir llegar al resultado final. Por último, consejera, es verdad que la Puerta del Sol, aunque es competencia del Ayuntamiento de Madrid, pero se ha convertido en un gran reclamo turístico de cara al final de año. Viene gente de muchísimos lugares a pasar y a tomar las uvas en la Puerta del Sol. Es verdad que existe una cierta incertidumbre. No sabemos muy bien si va a poder haber celebraciones, si van a ser celebraciones especiales con restricciones como todo el mundo prevé que puede ser. ¿Hay alguna novedad al respecto?
Bueno, yo creo que aquí también hay que estar esperando a los últimos datos. Faltan 20 días, casi 3 semanas para esa noche del 31 de diciembre. El ayuntamiento está encima. Vamos a llegar, como siempre en Madrid, a todo lo que se pueda hacer, preservando, por supuesto, la seguridad. Es posible que a lo mejor haya algún tipo de control de aforo, y ese aforo se fijará en función de la situación epidemiológica en ese momento. Pero creo que tenemos que estar tranquilos, tenemos que estar atentos a las noticias que se nos dan y pensar que vamos a intentar siempre acercarnos a la normalidad, pero preservando, por supuesto, la salud de los ciudadanos.
Pues ojalá todos tomemos cartas en el asunto, que esto lo decimos mucho en este programa. Esto no es cuestión solamente de los organismos públicos, de las autoridades competentes, de nuestros gobernantes. Esto es cosa de la responsabilidad de cada uno de nosotros. Están aumentando los casos de COVID, así que mucho cuidadito a la hora de reunirnos en Navidad con amigos, con comidas y cenas de empresa, por ejemplo, o con familiares. Hay que tener mucho cuidado.
Tenemos ese test de antígenos que dentro de unos días empieza a repartirse en la farmacia. Recójanlo y úsenlo antes de esas reuniones, que serán bien de todos.
Consejera, ¿va a pasar las Navidades aquí en Madrid?
Voy a pasar parte de las Navidades en Madrid, por supuesto, porque además tenemos bastante trabajo en la consejería, pero usted sabe que yo soy una madrileña de Lugo y voy a pasar la Nochebuena y la Navidad con mi familia en Galicia.
Bueno, pues por si no nos hablamos antes de esas fechas, que tenga muy feliz Navidad. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
A menudo acudir al hospital para hacer algunas pruebas se convierte en algo muy complicado. O bien porque nuestro estado físico no es el estupendo, por tener poca movilidad, porque somos mayores o porque nuestra casa queda muy lejos del hospital. Bueno, para ponerlo mucho más fácil, hay una empresa dedicada a la medicina que ha puesto en marcha un servicio de radiodiagnóstico a domicilio con 2 unidades móviles. Gloria Talavera está en una de ellas para contarnos cómo funciona. Gloria, buenos días.
Sí, ya estamos conociendo cómo es el funcionamiento de esta unidad móvil. Aquí estamos recorriendo su interior, parece una sala realmente de un hospital. Aquí nos podrían hacer en la puerta de nuestro mismo domicilio una placa para ver cómo están, por ejemplo, nuestros pulmones, hacernos una revisión de nuestra piel, de los ojos, de los oídos, incluso un electrocardiograma. Muy novedoso aquí en nuestro país, se va a poner en marcha en breve, pero bastante más habitual de lo que pensamos en otros países. Aquilino Antuña, es lo que me estabas contando, ¿no? Director General de Comitas IGEL. ¿Qué tal estáis? Buenos días.
Hola, buenos días. Sí, es así. Yo creo que cada vez más, y estamos viendo con la pandemia, tenemos que intentar llevar la sanidad a los domicilios en vez de llevar a los pacientes a los lugares donde está la sanidad. Evidentemente, en algunas ocasiones hay que ir a un hospital, pero en otras muchas ocasiones no es necesario ir a un hospital para hacerse una prueba diagnóstica. Un poco esta es la filosofía que nosotros estamos trasladando, que es movamos los datos, no movamos a los pacientes.
Claro, estamos hablando de que mucha gente mayor, por ejemplo, puede vivir en Buitrago de Lozoya y se tiene que desplazar hasta la capital. Le supone un esfuerzo a él y al resto de su familia, personas mayores con movilidad reducida o personas que tienen que pedir un día entero para hacerse, por ejemplo, una radiografía de la espalda.
Exactamente. Yo creo que tenemos que cambiar un poco el chip y la forma de concebir la sanidad y tenemos que pensar en que la sanidad también tiene que ser móvil. Una persona en Buitrago que está en una silla de ruedas o que tiene 90 años o un problema de movilidad, para hacer una radiografía, que es un acto que lleva 5 minutos, hay que llevarla a una ambulancia o en un taxi adaptado hasta un hospital, donde además ahora hay una problemática de COVID asociada, hacer la placa y volver a llevarlo otra vez hasta su domicilio. No tiene sentido. ¿Por qué no nos acercamos a Buitrago y le hacemos la radiografía en la puerta de su domicilio y no le desubicamos ni le ocasionamos un trastorno tan grande, ¿no?
¿Cómo está montada esta unidad móvil?
Bueno, pues esto ha sido un poco complejo, porque la regulación no está bien pensada, lógicamente, porque nadie lo ha planteado, para unos servicios en movilidad. No está pensado. Cuando tú solicitas permiso para hacer radiografías, lo primero que te preguntan es en qué dirección va a estar situado el equipo, ¿no? Esto no va a estar en una dirección, se va a mover. Pero bueno, gracias a Dios, yo creo que hemos ya conseguido un poco saltar todas esas dificultades y en breve, yo creo que este mismo mes, tendremos todas las homologaciones necesarias para empezar a prestar estos servicios de movilidad en toda la Comunidad de Madrid.
Claro, decía yo, si aquí se hacen pruebas de rayos X, todo también en el exterior tiene que estar aislado.
Claro, claro, la unidad móvil está plomada, está hecho medida el Consejo de Seguridad Nuclear, que es quien garantiza las instalaciones donde se pueden realizar radiaciones ionizantes, como el caso de rayos X, tiene que hacer medidas, nos ha hecho medidas de aislamiento. Hemos puesto media tonelada de plomo en láminas de 3 milímetros o de 5 milímetros alrededor de toda la unidad. O sea, hay una serie de exigencias. Es necesaria un equipo para movilidad reducida, o sea, una rampa para que puedan subir las personas que tienen silla de ruedas, etcétera, etcétera. Cumple toda. La regulación es exigente y tiene que serlo. Y nosotros cumplimos ya esa regulación.
Y vosotros, además, decíamos, tenéis amplia experiencia con este tipo de trabajo con las Fuerzas Armadas.
Sí, llevábamos 25 años. Es un poco como nace Comitas. Comitas nace, pues eso, como pionera de la telemedicina, sufriendo mucho porque hace 25 años hablar de telemedicina era complejo. Pero bueno, todos los buques de la Armada, todas las misiones de paz del Ejército, pues llevan nuestros equipos de telemedicina, equipos de signos vitales, cámaras de distinto tipo, dermatológico, como te decías, o iriscopio, etcétera, etcétera. Y nosotros transmitimos, en ese caso, casi siempre a través de satélite, que es lo que llevan los buques, esas señales hasta el Hospital Militar Gómez Ulla, donde allí ya sí hay pues los especialistas, traumatólogos, cardiólogos, etcétera, que reciben la información y tienen todo lo que necesitan para emitir un diagnóstico. Lo único que no tienen es el paciente, pero son capaces de decir, oye, hay que trasladarle, este es un problema grave, o no es un problema grave, no pasa nada.
Y eso mismo podría decirse, va a ser muy pronto una realidad para cualquier paciente, ¿no?, que pueda solicitar estas pruebas en la puerta de su domicilio. La idea es hablar con las aseguradoras privadas, pero también poneros en contacto, ¿no?, con las diferentes consejerías, claro, para que esto lo pueda tener cualquier paciente a su alcance.
Claro, efectivamente, en esto estamos trabajando ahora, que mutuas, las aseguradoras, la propia sanidad pública comience a ofrecer estos servicios a los ciudadanos. Hablamos de que la España vaciada, el reto demográfico, que no hay médicos para los pueblos, esta es una solución, pero es una solución de calidad, es una solución en la que se podría en cualquier punto ofrecer una especie de consultorio en movilidad, ofrecer un diagnóstico completo con una conexión con el punto donde esté el médico, pero sin que sea necesario miles de médicos por los pueblos de España, que no hay.
Pues os seguiremos la pista y veremos dónde va haciendo paradas, decíamos, esta unidad móvil. Muchísimas gracias por todos los detalles, Aquilino Antuña, director general de Comitas IGEL. Gracias por ayudarnos.
Gracias a vosotros.
Y además nos dicen, esto aquí es muy novedoso, pero funciona a la perfección en países como Japón.
Pues nos gusta mucho la idea, sobre todo porque facilita mucho la vida a pacientes que por distintos motivos no pueden trasladarse a un hospital.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Somos los chefs Raúl Gordillo y Carlos Ruiz. Venimos a daros una receta de pescado.
Raúl, cuenta lo importante.
Vale, el secreto es que utilizamos un producto de gran calidad.
Buscando que venga del mercado de pescados de Mercamadrid.
Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Y como cada viernes abrimos nuestra sección, los alcaldes también son humanos. ¿Qué es lo que ocurre en esta ocasión? Que el alcalde, además de venir, el alcalde en cuestión, a demostrarnos que es humano, que ya lo demostró en su día porque ya pasó por esta sección, viene a demostrarnos además que es un tanto goloso y muy generoso. Ha venido cargado como si fuese un rey mago. Nuestro invitado es Ángel Sánchez, alcalde de Morata de Tajuña, que ha venido, pues eso, con sus palmeritas, famosas palmeritas de Morata, en vísperas de la celebración este fin de semana, que todo el mundo se lo apunte, de una nueva edición, y creo que ya van 4, de la Feria de la Palmerita. Alcalde, muy buenos días.
Buenos días,
Ángel, ¿qué tal?
Encantado otra vez de reencontrarnos, muy bien, muy bien.
Bueno, que volvemos a la Feria Palmerita después del parón del año pasado, claro.
Afortunadamente, tenía que ser la quinta, pero es la cuarta, ¿no? Porque es la reedición de lo que tenía que haber sido el año pasado. Y además, como comentábamos fuera de onda, ¿no?, con un poquito de preocupación por cómo está viniendo. O sea que lo primero que vamos a hacer es decir a la gente que queremos que lo pase muy bien, que vaya con mucha alegría a Morata, pero que sea prudente y que no se olvide de ponerse la mascarilla, aunque estemos en el aire público, porque como ver mucha gente, pues que mantengamos las medidas de prevención. Eso yo creo que es lo primero, el primer mensaje que tengo que mandar, dadas las circunstancias que estamos viviendo.
¿Cuánta gente solía pasar por la Feria de las Palmeritas en época de prepandemia?
Pues estamos hablando de centenares de personas, pero sí que se acercarían a varios, 2, 3, 4 mil personas fácil.
Que no está nada mal.
No tenemos contabilizado. Pero cada año, como va increciendo, tampoco tenemos una previsión exacta, ¿no? No sabemos cómo este año va a responder. Afortunadamente parece que el tiempo nos va a acompañar y va a hacer muy buen tiempo.
Sí.
Entonces eso también ayuda para que vaya la gente. Tenemos preparado un dispositivo de seguridad para, pues, con aparcamientos, etcétera, para todos aquellos visitantes que vayan, pues que pasen un día agradable en Morata y que tengan los menos problemas posibles y que todo sea una fiesta, ¿no? Creo que se trata.
Es curioso, alcalde, como la palmerita se ha convertido prácticamente en el símbolo de Morata de Tajuña, y como hay diferentes pastelerías, diferentes obradores que las elaboran cada una a su aire, con su fórmula, ¿no?
Pero sin embargo, sí, efectivamente, además con una, sin perder calidad, es decir, es algo como que entre todos al final han hecho, gracias a los 6 obradores, han hecho un producto estrella que al final pues se está convirtiendo, que además tiene forma de corazón, en el corazón de Morata, en el sentido de la publicidad que da y el valor añadido que da al nombre de Morata, aunque tiene, evidentemente tenemos bastantes más cosas, pero sí que es verdad que la palmerita, pues al ser dulce, al estar muy bien elaborada y tener una gran calidad, pues se ha convertido en ese corazón, ¿no?, de nuestra llamada al mundo, ¿no?
Y luego, hombre, entre los diferentes comercios que las ponen a la venta, habrá amistad, pero también una competencia sana. Me imagino que cada uno tendrá su fórmula magistral que cuidará celosamente para que los demás no sepan lo que hay, ¿no?
Eso es, y además el proceso, pues al final lo que ha hecho es animar a la inventiva y cada uno pues busca nueva forma de darle al producto. Es decir, al final también provoca un poco el I+D, ¿no? Es decir,
sí, claro.
Al final, aunque sea en este producto. Y sí que es verdad que sé que año a año se superan, ¿no? Y es raro el año que no sacan un nuevo producto o una nueva forma o una nueva cobertura. Es decir, siempre están pensando en mejorar el producto si cabe.
Esto es como los turrones, que al principio había hablando duro y ahora ya las... Turrón de mojito he visto el otro día, tremendo. Las palmeritas lo mismo, pues empezaron siendo las palmeritas de chocolate de Morata y la gente que nos ve por el streaming lo estará viendo. Aparte de haber chocolates de todos los colores, es que hay aquí una palmerita verde, por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí, de pistacho probablemente sea.
Sí.
Las hay rellenas, que hay cobertura, va con nata y luego por encima también. O sea, hay para todos los golosos.
Bueno.
La verdad es que todas las personas que sea golosa, es ese producto que dices tú, oye, es que estoy harto, pero que siempre vuelves a picar.
Hombre, dices, que si picas.
Estoy harto, ya he comido ya dos y ya no quiero más, pero...
No sé, bueno, eso será el que no le gusta el chocolate. Mira cómo se ríen mis compañeros, que saben que yo soy de las que me, a mí me plantas chocolate delante y puedo arrasar con lo que me pongan encima. ¿A cuántas personas da trabajo, directa o indirectamente, esta industria de la palmerita?
Yo calculamos entre unas cosas y otras que al final son varias familias las que son algunas. Yo he calculado que a lo mejor, pues estamos hablando de 40 familias, a lo mejor que entre unos y otros pues están viviendo de no solo de la palmerita, sino de lo que es los obradores, ¿no? El fenómeno alrededor. Y indirectamente, pues imagínate, o sea, es verdad que gracias a la feria, porque la feria en sí son dos días que son de alegría, son de fiesta, tenemos un montón de actividades programadas para que la gente que vaya se pueda pasar un día en Morata muy agradable, pero al final lo que hace es que efectivamente durante todo el año al final pues también no deja de producirse una llegada de personas.
Claro, es importante que digamos esto, Ángel, alcalde, por si hay algún despistado, que no piense que las palmeritas de Morata solo están en Morata durante la feria, están durante todo el año en todas las pastelerías de Morata. O sea, no es como el roscón de Reyes, que solo está en Reyes. No, la palmerita de Morata está los 365 días del año.
Eso es, y se produce, pues eso, sobre todo los fines de semana, llegada de muchísimas personas que van a buscar precisamente ese producto y ya al final, pues, se quedan a comer, terminan, pues, un poco... estando por ahí por Morata, ¿no? Y al final, pues indirectamente también, pues lógicamente produce un valor más, ¿no? Añadir un valor más a la economía de Morata. No se puede calcular, es muy difícil para un ayuntamiento calcular qué parte del porcentaje del Producto Interior de Morata puede suponer todo esto alrededor, ¿no? Pero
desde luego sí contribuye.
Es importante.
Contribuye a la riqueza de Morata. ¿Puede ser que en 2019, que fue la última edición, se vendieran más de 5.000 kilos de palmeritas? O lo que es lo mismo, 120.000 palmeritas durante los dos días de la feria.
Pues según los datos que nos constan más o menos de los propios obradores, por ahí vamos, sí, es una variedad. La verdad es que a ellos hacen un esfuerzo, también les quiero agradecer el esfuerzo que hacen estos días, porque parece que es algo muy sencillo, tal, pero organizar esa logística para poder producir en dos días toda esa cantidad, cuando es además un producto muy artesanal, o sea, la verdad es que puedo decir que probablemente desde ayer noche están día y noche todas las familias implicadas
ahí trabajando como locos
para mañana poder dar, mañana y pasado mañana, poder dar respuesta a la demanda que va a haber, ¿no? Entonces también quiero mandar a un mensaje general, porque no sabemos si va a haber mucha gente, ojalá sea así, que llegue un momento en que tampoco den los pobres más abasto y que se acabe el producto en un momento dado. No ha pasado hasta ahora, pero sí que es verdad que hubo el 2019 hubo un momento en que temimos que no iban a dar abasto a la demanda que había, porque claro, al final es un producto artesanal, no pasa por un proceso industrial,
claro. O sea,
está hecho a mano. Entonces, las capacidades son las capacidades, ¿no? Entonces también es verdad, que por lo que estabas comentando, que aunque vaya la Morata, si tienen la mala suerte de no poder conseguir palmeritas, que no esperamos, que lo lógico es que lo consigan, que aparte, como tú has dicho, pueden conseguirlas otro día, van a pasar un día también muy agradable.
Hombre.
Porque tenemos pues actividades para niños, tenemos música en directo en la calle, tenemos un mercadillo artesanal, tenemos un bus turístico, tenemos los dos museos abiertos, es decir, que quien vaya puede pasar un día muy agradable en Morata.
Porque lo que es el epicentro de la feria va a ser la Plaza Mayor, me imagino.
La Plaza Mayor.
Pero luego habrá actividades también por distintos puntos de Morata.
Pues, a lo largo de las seis, los obradores se distribuyen más o menos en un área de alrededor de 200 metros de la Plaza Mayor. Y ahí entonces es donde va a estar todo concentrado. En eso, la Plaza Mayor y dos o tres calles aledañas. Plaza del Mayor, Plaza de la Iglesia, Calle Real y Calle Domingo Rodelgo, el primer trozo. De hecho, este año, precisamente por lo del COVID, lo que hemos pensado es que siempre se vendían en la plaza todos, y este año nos vamos a repartir de manera que también haya, no esté todo el mundo necesariamente aglomerado en un sitio, sino que se pueda repartir también un poco y que se pueda un poco abrir un poco más el espacio, ¿no? Para contribuir a ayudar también a esa prevención. Que
bueno, yo voy a avisar a los oyentes por si acaso hay alguno que... Esperemos que no se quede sin palmeritas, pero que al final, pues no, pues ojalá haya tanta gente.
Vamos a decir,
que no
casi se dé, seguro que no.
Que no, pero se dé abasto, pero siempre pueden acudir el sábado por la mañana prontito a ver si les toca un trocito de, en este caso no de una palmerita, de un palmerón, ¿no?
Sí, también el sábado mañana, que es la inauguración, de, efectivamente uno de los obradores de la pastelería de la Torre prepara una palmerita que es... Pues tiene alrededor de 2 metros cuadrados.
Madre mía.
La tenemos que montar en una mesa bastante grande. Y de ahí todo el mundo va a poder degustar un trocito. También pasa lo mismo hasta que llegue el último trozo, ¿no? Pero ahí da para mucho.
Bueno, pues un fin de semana estupendo. Viene buen tiempo. Morata de Tajuña es un sitio ideal. Tiene un paisaje que es como de la Toscana, a la ribera del Tajuña, que si alguien no ha ido, ya está tardando. Y los que hayan ido, pues no hace falta que les diga yo cómo es la cosa, y seguro que están deseando volver. Aprovechamos la feria de la Palmerita, vamos, lo pasamos divinamente, comemos estupendamente. No, acá se come bien en Morata. Yo siempre he comido de maravilla.
Yo diría que viene el Museo de la Molinería.
Por ejemplo, es
único, probablemente en Madrid, de los que funcionan todavía como antiguamente, y el Museo de la Batalla del Jarama, que también es muy interesante, muy 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 interesante de ver, y que seguramente puede sorprender a mucha gente que no lo haya visto.
Bueno, vamos a encontrar, como nos decías, actividades para toda la familia, por lo tanto se puede ir en grupo con mucho cuidadito, mascarilla puesta. Esto ya nos lo sabe, o por lo menos nos lo deberíamos saber, a pesar de las vacunas, a pesar de todo, más vale prevenir que curar, que luego pasa lo que pasa.
De la oferta gastronómica, que también la tenemos, varios restaurantes, numerosos bares que ofrecen una oferta muy variada, y además Morata es un sitio muy agradable para eso, ¿no? Para tomar simplemente una cerveza, ya de por sí es un pueblo alegre, acogedor.
Está muy cerca de Madrid, de la capital. Así que, claro, llega el momento en que yo tendría que preguntar a Ángel Sánchez, al alcalde, cuál es su palmerita favorita. Pero claro, ahí hay que andarse con mucho tiento. El alcalde no puede... ¿Cuál de los hijos es el favorito? Pues no se puede decir, ¿no?
Pues depende del momento. Cada una tiene lo bueno, ¿no? Todas tienen su... Como ha dicho,
su cosa, es verdad.
Y que además cualquiera de ellas está buena, ¿no? Cualquiera de las que tome está buena.
Claro,
pues, es así, es la verdad.
Pues la feria es un momento estupendo para ir y coger unas cuantas de una, otras cuantas de otra.
Así se hace.
Claro, y se hace una caja surtida como estas que nos han traído. Bueno, hay que decir que las pastelerías participantes, yo creo, alcalde, que hay que decirlo, son De la Torre, Paco Pan, La Dulcería, La Real, Moral, Panificadora Morateña y Conejo.
Exactamente.
No me dejo ninguna.
Creo que
Bueno, y hay tradición familiar, claro. Imagino que el relevo luego ya está asegurado, porque claro, con el tema de la palmerita ya hay trabajo.
Exactamente. ¿No? Todas son empresas familiares y familias allegadas a ellos los que están trabajando normalmente. Aunque también tienen lógicamente gente contratada, pero sobre todo son negocios familiares, ¿no?
Se puede ir, degustar, conocer, mirar,
disfrutar,
elegir, disfrutar. Hay que ir pensando en hacer un monumento a la palmerita, alcalde.
Pues de eso estábamos hablando hace
un momento. ¿Ah, sí?
Sí.
Qué bueno. La palmerita y algo, ¿no?
Sí, sí, vamos a tener que hacer un recuerdo para un poco, bueno, recordar a todas las personas que visiten Morata en cualquier momento del año que están en la capital de la palmerita.
Bueno, pues lo dicho, este fin de semana, sábado y domingo, hay que darse una vuelta por Morata de Tajuña, porque aparte de pasarlo estupendamente bien, mejor cogemos algún kilillo, porque las palmeritas están de muerte, pero de verdad que merece la pena. Son un dulce que ya al final es un dulce muy de Morata, pero muy de Madrid también. Así que se merecen nuestro reconocimiento y nuestra ayuda. Ángel Sánchez, pues a pasar un fin de semana estupendo.
Eso esperamos, y además a todos los que vengan, la verdad es que serán bienvenidos, y les agradezco también el que nos visiten.
Bueno, nosotros aquí a ponernos morados de palmeritas. Ángel Sánchez, alcalde de Morata de Tajuña, como siempre un placer. Que
muchísimas
haya mucha
gracias,
suerte.
Eli, muchas gracias.
Llegan las noticias a Onda Madrid.